hemos llegado al ministerio de la palabra de Dios. Y hoy continuamos nuestra pausa en el no vamos a pausar, vamos a continuar en el libro de Marcos, y mis notas no son buenas. Y vamos a continuar en el libro de Marcos. Y como ustedes saben, vamos versículo a versículo en el libro de Marcos. Entonces, oremos de nuevo para pedir la bendición de Dios para nuestro tiempo en la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, venimos a ti esta mañana deseando ser verdaderos adoradores. Deseamos honrarte en este tiempo del ministerio de tu palabra. No hay nada más importante que tu palabra. Es nuestra vida, es nuestra ayuda y nuestra instrucción. Y por favor, ayúdame como predicador. Ayúdame a predicar fielmente, a ser claro y preciso, a apacentar tus ovejas. Dame una boca para predicar. Ayuda también a todos sus asistentes. Ayúdales a no distraerse. Ayúdales a oír y a comprender. Ayúdales a estar de acuerdo con tu palabra. Y ayúdales a obedecer tu palabra. Que todos recibamos el beneficio de la predicación de tu palabra, Señor. Y que el nombre de Cristo sea glorificado en ello. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19. Y dice así, Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19. Dice, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes le han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Amén. Hemos llegado a uno de los momentos cruciales del ministerio de Jesús en la tierra. Nuestro texto de hoy trata de la purificación del templo. En ella vemos la demostración de la santa ira de Dios, la santa ira de Dios. Vemos su odio al pecado. Vemos su amor por su Padre y por su gloria. Pero antes de seguir adelante, debemos recordar los acontecimientos que han conducido a este punto. Esta es la última semana de Jesús en la tierra antes de su muerte. Y muchos la llaman la semana de la pasión. La semana de la pasión. La víspera, el domingo, Jesús entró triunfante en la ciudad de Jerusalén. Entró en la ciudad como rey. Siguió muy específicamente la profecía de Zacarías capítulo 9. Entró en la ciudad montado en el pollino de un asno. Vino con humildad y el pueblo le alabó. Gritaron, ¡Hosanna! ¡Hosanna! Pusieron sus mantos junto con la vegetación en el suelo. La pusieron como una alfombra para que él caminara sobre ella. Era una demostración antigua para un rey. Era muy común para celebrar la venida de un rey. Y cuando entró en la ciudad en el versículo 11, vimos que miró a su alrededor. Fue expresamente al templo y lo comprobó todo. También sabemos por Lucas capítulo 19 que Jesús lloró sobre la ciudad. En Lucas 19, versículo 41 a 44, lloró por el juicio venidero que caería sobre ellas. Tras la muerte de Jesús, más tarde, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén sería absolutamente destruida. Es porque actualmente en Jerusalén no hay templo. No hay templo en Jerusalén. Estaba destruida en el año 70 después de Cristo. Solo tienen un muro. Del lado del cemento del templo viejo ahora mismo. La Biblia profetizó ese día muchos años antes. Podemos verlo en los evangelios. Jesús se refirió a ese día varias veces, principalmente en Mateo capítulo 24. Al día siguiente, hoy en nuestro texto, lunes por la mañana, Jesús maldeciría la higuera. La higuera, como vimos la semana pasada, tenía muchas hojas. Y las hojas de una higuera en esa temporada del año prometen frutos. Pero no había higos en esta higuera. Aquella higuera era una imagen de Israel. Mucha espuma y poco chocolate. Eran hipócritas. Pretendían ser santos, pero no tenían fruto. Y eso nos lleva a nuestro texto de hoy. Es a la última hora del día. Probablemente a última hora de la mañana o muy temprano de la tarde en Jerusalén el lunes, después de maldecir la higuera. El título de nuestro sermón de esta mañana es Limpiar la casa. Limpiar la casa. Y lo que voy a hacer es dedicar la primera mitad de nuestro sermón a explicar el texto. Y vamos a considerar cómo se aplica este texto de la Escritura a nuestras vidas en este momento. Echemos otro vistazo a los versículos 15 y 16 de Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 15. Empezando en versículo 15, dice: Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Ese es un momento muy chocante, pero no debería ser tan chocante porque Jesús hizo esto antes. Jesús ya hizo esto antes. En nuestro texto de Marcos 11, en realidad estamos contemplando la segunda purificación del templo. Van conmigo en sus Biblias a Juan capítulo 2 para ver la primera purificación del templo. Juan capítulo 2, versículo 11 al 17. Juan capítulo 2, versículo 11 al 17. Dice así, empezando en versículo 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Detengámonos aquí un momento. Así pues, Jesús acaba de realizar su primer milagro en Caná. Convirtió el agua en vino. Se trata del comienzo mismo del ministerio de Jesús 3 años antes. Veamos ahora lo que hizo Jesús cuando entraron en Jerusalén durante aquel año. A partir del versículo 13, dice: la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. ¿No se parece mucho? Pero, ¿qué hacía Jesús? ¿Por qué sintió la necesidad de hacerlo Jesús? Jerusalén había sido invadida por la corrupción. El complejo del templo era un espacio gigantesco. Era enorme y hermoso. El templo era muy grande. El techo era de oro puro. Herodes había construido este templo para los judíos y era una obra maestra. Algunas zonas aún estaban en construcción en ese momento. En el templo había varios atrios. Estaba la zona interior donde solo se permitía la entrada a los hombres judíos. Luego estaba el atrio de las mujeres. Y luego estaba el atrio de los gentiles. Cada pista era posteriormente más grande que la otra a medida que salías. El atrio de los gentiles era el más grande. Debía reservarse principalmente para la enseñanza y la evangelización a los de fuera. Si fueras gentil y quisieras conocer a Dios, allí es donde irías. Pero el templo de Dios se convirtió en un gran negocio, un lugar de comercio. Especialmente en la época de la Pascua, había mucho dinero en juego. Todo varón judío debía acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Judíos de todas las partes del mundo conocido descenderían sobre esta ciudad. Judíos de España, judíos de Italia, judíos del norte de África, judíos de cada parte del Imperio Romano, descenderían en Jerusalén por esta semana. No es que pudieron llevar consigo sus corderos para la Pascua. Por tanto, tendrían que comprar corderos. Tendrían que cambiar su dinero. Y es probable que se hayan impuesto diversos impuestos y tasas. Y el tribunal de los y el atrio de los gentiles se convirtió en un lugar de comercio. Habría cambistas, habría gente vendiendo animales, habría gente haciendo trueques, había gente que buscaba ganar grandes cantidades de dinero en la Pascua. La gente utilizaba el culto a Dios, la adoración a Dios, para enriquecerse. Y ni siquiera tenían el respeto suficiente para hacerlo fuera de la zona del templo. Lo hicieron en el recinto del templo. No había vergüenza en sus ojos. Así pues, Jesús mostró una ira que solo habíamos visto una vez 3 años antes. Volcó las mesas de los cambistas. Incluso volcó los asientos de los que vendían palomas. En el versículo 16 dice que impidió que la gente llevara nada al templo. Expulsó a todos los que compraban y vendían en el templo. De hecho, la palabra utilizada para referirse a él echándolos es la misma palabra en griego que se utiliza para referirse a Jesús expulsando demonios. Fue una acción enfática, contundente por parte de Jesús. Él estaba muy, muy enojado, lleno de ira. Pero también él estaba lleno de autocontrol. Recuerda que ya vimos antes que él vino a ver lo que ocurría el día anterior. Además, recuerda que tenía hambre cuando maldijo a la higuera. Tenía hambre aunque él se quedaba en casa con sus amigos en Betania. Jesús lo planeó. De hecho, no sería descabellado pensar que estuvo ayunando y orando la víspera. Considera también sus acciones. Jesús no echó a todo el mundo sin más. Expulsó específicamente a los que compraban y vendían. En concreto, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. Específicamente, no permitió que la gente llevara cosas al templo. Estaba dirigiendo muy específicamente su ira contra el mal que había en el templo. Tantas veces, muchos utilizamos este texto de la Escritura para justificar nuestros propios arrebatos personales de ira. Pero ese no es Jesús deseando respeto personal. No desea comodidad ni que las cosas salgan como él quiere. Está enojado porque la gloria de Dios está siendo arrastrada por el lodo. Su enojo por causa de la justicia. Está enojado por el amor de Dios. Es una lección para nosotros sobre cómo debe ser nuestra ira. A veces la ira está justificada, pero debe ser justificada. Debe ser justa y no debe tratarse de nosotros. Debe ser por Dios y debe ser por el bien de aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Ese es el único momento en que la ira está justificada. E incluso entonces debemos tener cuidado. Ahora considera también esto. Jesús no es el Jesús del que habla la mayoría de la gente. La mayoría de la gente habla de Jesús como si fuera un hombre sin músculos. Hablan de él como si fuera débil. Hablan de él como si se limitara a permitir toda clase de pecados. Piensa en las imágenes de la Iglesia Católica y mucho más de supuestamente de Jesús. Él siempre parece un hombre débil, un hombre sin fuerza, un hombre que no tiene la capacidad de tener ira, y hablamos sobre él en una manera que él no tiene la capacidad, él no tiene una mente fuerte, solo débil, todo está bien, todo es para el perdón, podemos permitir todo, pero Jesús no es así. Podemos ver en este texto que Jesús es fuerte. Jesús es un hombre entregado a la verdad, a la justicia. Y cuando todo es justo, él está contento. Pero cuando hay algo malo contra la gloria y la verdad de Dios, él tiene la ira. Al contrario, entonces Jesús odia el pecado. Jesús odia el pecado. Y volverá un día con más ira aún de la que mostró en el templo. Él no es un hombre blando. Odiaba la hipocresía de Israel. Odiaba la falsa religión de Israel. Jesús fue muy claro sobre lo que odiaba en el templo. Mira conmigo a partir del versículo 17. Dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Observa en Marcos 11, 17, que dice, y les enseñaba. Jesús no se limitó a expulsar el mal del templo. Empezó a hacer lo que deberían haber estado haciendo todo el tiempo en el templo. Es más claro en el libro de Lucas. Podemos ver que él se sentó y él duró tiempo enseñando las personas en el templo. Él empezó a enseñar. Él citó Isaías capítulo 56, versículo 7, para decir que el templo debe ser una casa de oración. Pero luego citó Jeremías capítulo 7, versículo 11, para demostrar que la han convertido en una cueva de ladrones. Estas personas estaban tomando el don que Dios ha dado a su pueblo y aprovechándose de él. Se aprovechaban del culto a Dios para su propio beneficio. Utilizaban la Pascua para enriquecerse. Extorsionaban a sus propios hermanos que vivían en el extranjero. El culto a Dios no era más que un negocio para ellos. Puedes imaginarte cómo se enojaron los líderes religiosos después de que Jesús hiciera eso también. Mire conmigo el versículo 18. Dice así: los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. No solo querían matar a Jesús, dice aquí, querían destruir a Jesús. No querían saber nada de él. Y lo único que les impedía hacer lo que querían era su miedo al público. Sabían que no tenían argumentos para matarle. Sabían que su enseñanza tenía sentido y que él, Jesús, tenía razón. Jerusalén ha llegado a un punto álgido. Jesús y el sistema religioso de los judíos chocan. No pueden existir en la misma zona. Jesús los desenmascara. Está poniendo en evidencia su hipocresía. Está demostrando que lo que muchos pensaban que era la verdadera religión no es más que formalismo y codicia. Pero ahora viene el reto para nosotros. Es fácil mirar a los sumos sacerdotes, los escribas, y criticarlos. Es fácil mirar a los cambistas y los vendedores y criticarlos. Pero, ¿y si Jesús estuviera hoy con nosotros? ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús si Él estaba aquí con nosotros? ¿Cómo nos respondería Él? ¿Cómo te respondería Él? Una de las mejores formas de aplicar este pasaje a tu propia vida es recordar que es el templo ahora mismo. El templo judío ha desaparecido. No está aquí. No está aquí. El antiguo pacto ha sido cumplido. Aunque construyeron otro templo, no significaría nada para nuestro culto. No va a cambiar nuestro culto. Porque Jesús ha eliminado la necesidad de un templo físico para nuestro culto. Es posible va a ser un templo en el futuro. Pero para nuestro culto, nuestra adoración para Dios, no necesitamos un templo. O no necesitamos el templo físico. En cambio, Jesús es nuestro templo. Él es nuestro sacrificio. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, se nos dice que Jesús mismo es el templo. Jesús es el templo. En aquella época, si querías conocer a Dios, debías acudir al templo. Ahora bien, si quieres conocer a Dios ahora mismo, acude a Jesucristo. Él es quien tiene el conocimiento y el poder de Dios para salvarte. Pero la Biblia no solo llama a Jesús el templo. De hecho, la Biblia dice que su cuerpo es el templo. Y no me refiero solo a su cuerpo físico. La Biblia llama a su iglesia el cuerpo de Cristo, templo de Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Nosotros, la iglesia. ¿Puedes ver ahora la relación entre el deseo de Jesús por ese templo y su deseo por ti o su deseo por nosotros? Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 5, se refiere a nosotros como piedras vivas. Piedras vivas. Somos piedras vivas edificadas juntas como templo de Dios. Jesús es la piedra angular, o en inglés, cornerstone, como la iglesia que nos plantó. Pedro no solo nos relaciona con el templo, sino también con el sacerdocio y los sacrificios en el templo. Escucha mientras leo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Casa espiritual, hablando sobre el templo, casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué debemos entender como iglesia sobre nosotros mismos a partir de esto? Debemos ser santos. Debemos ser santos. Somos el templo de Dios y debemos ser santos, limpios, puros. Tú eres el templo de Dios si eres un cristiano verdadero. Debes ser santo, limpio, puro. Y al igual que el templo de Herodes era hermoso, nuestra santidad debe verse desde fuera. Debemos ser una iglesia santa, una luz. Debemos ser una iglesia santa ante Dios y ante los hombres. Nuestra santidad como iglesia debe verse en el exterior. Nosotros, la iglesia, somos la casa de Dios. No el edificio, el pueblo. Somos el templo. Lo mismo ocurre contigo como individuo. Debes vivir ante Dios y ante los hombres como un santo. Debes vivir ante Dios y ante los hombres de un modo que agrade a Dios y glorifique a Jesucristo. Igual que el templo estaba en público, tú debes ser abiertamente posesión de Dios, casa de Dios. Tú eres la casa de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, deben tener la habilidad de tocar en la puerta de su casa. Pero no solo es importante la belleza del exterior de la casa. Es importante el templo siempre. El primer tiempo, el segundo tiempo y el tiempo de Herodes. Todos eran bellos. Importante. Incluso el tabernáculo era bello. Pero la belleza del exterior no es... No solo es importante, el interior de la casa también debe estar limpio. La iglesia no debe ser un lugar para la corrupción. para la inmoralidad, para cualquier tipo de pecado. No debe ser un lugar para enriquecernos. Nuestra comunión tiene por objeto glorificar a Dios. No debemos tolerar el pecado. Debemos ser fieles para amarnos los unos a los otros. Debemos ser fieles para juzgarnos unos a otros. Debemos ser fieles en nuestro culto. Recuerda que la gente de ese templo, en la época de Jesús, no adoraba a Dios en su templo. Debemos adorar a Dios fielmente como su templo. Pero de nuevo, no se trata solo de la iglesia en su conjunto. La iglesia está formada por individuos. La santidad del templo en total es la santidad de los individuos también. Debes ser limpio. Debes limpiar tanto el exterior como el interior de la taza. Debes limpiar tus acciones fuera, tus palabras abiertas y los pensamientos de tu mente y tus acciones en secreto, todo. ¿Qué pecados secretos hay en tu vida ahora mismo? Limpia el templo de Dios. ¿De qué maneras estás fallando a la hora de dedicarte a la palabra y la enseñanza de Dios? El templo de Dios era una casa de oración, una casa de la enseñanza de las Escrituras. Limpia el templo de Dios. ¿Es la adoración tu prioridad? ¿Cuál es la prioridad del templo? Si eres cristiano, eres el templo. ¿Cuál debe ser tu prioridad? La adoración de Dios. Podemos ver que en la Biblia, todo en el antiguo pacto no es para sí mismo, es para demostrar algo mejor, algo más grande. El edificio del templo, Dios lo puso allá para instruir la iglesia ahora mismo. Los sacrificios eran una imagen, no solamente para los judíos allá, pero para nosotros ahora mismo, para entender el sacrificio de Cristo, para entender nuestra forma de vivir ahora mismo como sacrificios vivientes delante de Dios. Debemos tener el mismo celo que Cristo tuvo por su templo. Debemos tener la misma ira cuando el templo esté sucio. Eso vale para el templo de la iglesia en su conjunto. Y eso vale para el templo de Dios que eres tú. Debemos tener la misma determinación de devolver el templo a lo que debía ser. Jesús se puso inmediatamente a enseñar. Inmediatamente hizo que el templo volviera a ser una casa de oración. De inmediato hizo que el templo volviera a ser una casa de enseñanza. Ese debe ser nuestro celo, nuestro objetivo. Y recuerda, siempre habrá oposición, siempre, siempre. El reino de las tinieblas odia la santidad de Dios. El reino de las tinieblas quiere su propio placer, quiere su propio camino. Y la santidad de Dios restringe los deseos del mundo. Por tanto, no esperes limpiar el templo sin luchar. Mantener una iglesia santa es un trabajo duro, muito duro. Habrá dificuldades. Vai ser pessoas que vão odiar-te. Não puedes permitir ciertas pessoas adorarem na igreja. É todo o propósito de passagens como Mateo capítulo 18, 1 de Coríntios capítulo 5, porque devemos manter uma comunhão santa. En la misma manera que Jesús echó personas del templo, es la misma razón tenemos que mantener una comunión santa en la iglesia. Es muy importante. Y también en la misma manera que Él invitó personas al templo para aprender, debemos invitar personas para aprender. Pero va a ser dificultades. Es un trabajo duro. No es fácil. No es fácil. En pocos días más, mataron a Jesús. Mataron a Jesús. Llevaron a Jesús ante las autoridades y presentaron falsos testigos para testificar contra él. Jesús demostró que merece la pena sufrir por la justicia. Merece la pena sufrir por el culto a Dios. Merece la pena sufrir por la santidad de Dios. Querían destruir a Jesús. Y si estás en él, el malvado sistema mundial quiere destruirte también. Quieren destruir la iglesia también. Es algo para esperar. Debemos saber estas cosas. Y mira, imagínate, estábamos en esta época. Imagínate, Cristo, en lugar de hacer todo lo que hizo, imagínate, Él solo dijo las cosas buenas para agradar todo el pueblo, sin decir toda la verdad, sobre la parte de la verdad que agrada a las personas. Imagínate que Él no limpió el templo. ¿Tú piensas que personas van a destruir, van a matar una persona así? No. Pero porque él tenía celo por la santidad, ellos lo mataron. Y debemos tener el mismo celo y debemos esperar la misma persecución. Pero, ¿qué pasó? Él resucitó en victoria. Nuestra vida no es fracaso. Nuestra vida con todas las dificultades, con todas las persecuciones, no es fracaso. No es vana la vida en Cristo. Al contrario, es victoria. Pero debemos mirar con ojos de fe. Porque tus ojos físicos pueden ver cosas difíciles. Es muy difícil ver la victoria en el mundo. Pero como Cristo, debemos mirar con ojos de fe. Entonces, seamos santos, hermanos. Luchemos por la santidad. Eso empieza en tu propia vida. Empieza en tu vida privada. Y se extiende a tu relación con los demás en la iglesia, a tu relación con los demás fuera de la iglesia también. Amén. Oremos. Padre Celestial, haznos santos. Ayúdanos a limpiar el templo de nuestros corazones. Nosotros como pueblo tuyo deseamos vivir santamente ante ti. Haz que dejemos a un lado la hipocresía. haz que dejemos a un lado todo tipo de formalismo. En cambio, haz que tengamos el mismo celo que Cristo tuvo por tu adoración y tu santidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los amo mucho. Dios los bendiga. Estamos despedidos.